Seguimos en Rebelde Sin Cauce. Como la lluvia sigue afuera, no, neblina.
Neblina, no, humedad.
No se ve acá, por lo menos en Santa Rosa, en este martes gris que tenemos por lo menos en el inicio. Vamos a dialogar un ratito, Marian, con Santiago Severio. Ya hemos hablado aquí. Él es gerente de la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnología e Innovación Abierta de la provincia de La Pampa, más conocida como Citia. En el barrio le decimos Citia.
Con C.
Con C. Porque se viene una segunda convocatoria. Hemos contado un poco aquí, Citia es el organismo que tiene el Estado como para apalancar el surgimiento de empresas vinculadas con la tecnología, con el conocimiento, digamos, te hacen un asesoramiento integral desde distintos puntos de vista. Y bueno, en este caso vamos a dialogar sobre esto, sobre la segunda convocatoria que se viene. Le preguntaremos a Severio a partir de cuando. Hola, Santiago, buenos días. Facundo Baraibar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Facundo, Mariana? ¿Cómo andan? Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden.
Bueno, mejor acá, así.
También en un día gris.
¿Ah, sí? ¿Allá en Pico también? Ah, mira, sí. Buenísimo. ¿Llovió? Porque no, ¿sabés que estábamos viendo los registros de lluvia de la provincia y no aparecían datos de Pico?
No,
llovió.
No llovió, sí, bueno, hay muchísima humedad, sí. Pero no ha llovido.
Ah, bien, buenísimo. Bueno, después de este informe meteorológico con Santiago Severio, nos vamos a
completito, meter... Completito, Santiago.
Claro, completito. En el tema convocatoria, ¿qué es esta segunda convocatoria, Santiago?
Bueno, como ustedes saben, nosotros actualmente estamos incubando proyectos, ¿no?, vinculados a la economía del conocimiento. Actualmente se están incubando 5 proyectos de modo presencial. Bueno, a partir de este sábado 1 de julio ya está disponible la segunda convocatoria. La segunda convocatoria es desde el 1 de julio hasta el 28 de agosto a las 12 del mediodía. Y allí toda aquella persona, ¿no?, que tenga una idea, proyecto, ya sea en etapa de ideación o bien alguien que ya tenga algún tipo de emprendimiento, ¿verdad?, hasta con 5 años de antigüedad, y justamente esa actividad esté enmarcada dentro de las actividades de la economía del conocimiento, como pueden ser desarrollo de software, de hardware, telecomunicaciones, nanotecnología, biomedicina, bueno, son varias.
Sí, que igual ustedes son los que, digamos, terminan diciendo esto cuadra, esto no cuadra. Digo, pensando en alguien que nos pueda estar escuchando que quiera inscribirse.
Exactamente.
Bien.
Bueno, quien esté interesado en incubar un proyecto, bueno, justamente se puede presentar en la convocatoria. Deben completar un formulario. Es muy sencillo el formulario, entonces no reviste, digamos, mucha complejidad. De todos modos, cualquier duda, nosotros estamos a disposición también. Quien tenga dudas al momento de completarlo, nos puede ir consultando. Y a su vez, además del formulario, agregan un video pitch de no más de 3 minutos, ¿verdad? Un video de presentación, en donde pueden comentar su proyecto. Y bueno, lo presentan. Eso es lo que sería la etapa de la convocatoria y la selección se da a conocer el 15 de septiembre.
Ah, un buen tiempo. Santiago, sí. Y a ver, porque recién mencionabas, ¿no?, todas las partes del proyecto, ¿no?, desde la ideación, desde tener algo, una inquietud, una idea, hasta, bueno, hasta la puesta en marcha. A ver, cuando hablamos de ideación y pensando por ahí en personas, en individuos, o pueden ser en pares o tríos, grupos chicos de trabajo, ¿qué sería la ideación de algo? Como para poder tener una idea.
La ideación de algo, es decir, uno a partir de que detecta una necesidad en el mercado, ¿verdad? O bien puede desarrollar algún tipo de idea innovativa, es decir, pero que quizás se puede estar ya produciendo quizás en la provincia o obviamente en el país también, pero que no tiene mucha difusión, o bien alguien le puede incorporar algo de innovación, algún tipo de estándar nuevo, bueno, puede presentar esa idea, ¿verdad?
Sí.
Ahí obviamente se hace un análisis de viabilidad respecto a si tienen conocimiento cómo puede estar la estructura del mercado, si hay alguna demanda que lo está pidiendo, es decir, qué necesidad pueden llegar a satisfacer. En función de ese formulario de viabilidad, bueno, se analizan varias de esas cuestiones y de quedar seleccionado, su idea la pueden empezar a gestar, es decir, a crearla y obviamente desarrollarla y hasta poder fortalecerla en todo el proceso de incubación.
Y ahora, ¿cómo hago yo, me pienso, ¿no?, en ese lugar, ¿cómo hago yo para poder darle forma de proyecto a un saber hacer que muchas veces inclusive hasta ni siquiera sé yo mismo que hago algo, que es innovador, que es nuevo, que es novedoso? O sea, esa pata que pedís de nicho de mercado, es decir, que no exista otra posibilidad en el medio o en el mercado local de hacer eso que yo hago de la misma manera. ¿Cómo me puedo dar cuenta que es efectivamente así y que no es mi forma de hacerlo habitualmente, digamos?
Claro, quizá no me expliqué bien. No necesariamente, digamos, no tiene que haber alguien que lo esté realizando. Ya puede haber competidores. Pero para eso nosotros, digamos, pedimos el formulario de viabilidad como para que puedan completarlo y nosotros poder dar cuenta de que ya tienen algún conocimiento del mercado, ¿verdad? ¿Cuáles pueden llegar a ser sus potenciales competidores o qué necesidad pueden llegar a satisfacer? Porque eso es para ver la viabilidad que va a tener el proyecto. Si no, es decir, si el emprendedor mismo no conoce, quizás, digamos, tiene algunos tipos de conocimientos del entorno del proyecto o de su idea, ¿verdad? Cómo se podría componer el mercado. Bueno, se haría más complejo poderlo llevar a cabo.
¿Y qué pasa con aquellas tareas o rubros o sectores donde, por ejemplo, también esto mismo, ¿no?, hay una fuerte impronta de un saber hacer, a veces heredado de una costumbre familiar, a veces heredado de una forma de hacerlo local, o si querés, adaptando los recursos que hay a nivel local sin tener posibilidad de tener contacto o relación con otros recursos, ¿no?, y que no conocen, por ejemplo, nada más ni nada menos que la pata o la dimensión que hace a armar un plan de negocios, a establecer un nicho de mercado, bueno, todo lo que venías mencionando, es decir, ¿cómo podemos emparejar esos dos mundos que a veces pueden estar inclusive sin cruzarse?
Claro, no, en ese caso, se completa justamente el formulario, ¿verdad? Que en el formulario no se pide nada de plan de negocios, ni mucho menos, es decir, algún concepto muy básico, pero que no reviste la conformación de un plan de negocio ni tampoco un estudio de mercado. Bien. Es solamente cuestiones cotidianas de la que todos sabemos, ¿no? Comúnmente decir si el producto se puede vender o no, si se puede llegar a aumentar su producción el día de mañana o no. Cuestiones cotidianas de las que siempre, digamos, hablamos en cualquier charla informal. Entonces no sería ni plan de negocio ni estudio de mercado.
Ah, bien. Y en ese sentido, dentro de la convocatoria, ¿hay también algún tipo de ponderación o de prioridad, por ejemplo, para sectores estratégicos o que tengan, no sé, uso de energías renovables? ¿O hay algún otro sesgo que por ahí pueda influir también en qué se incuba y qué no?
Bien. Sí, toda actividad tiene que ser de economía del conocimiento. Bien. Después, mientras esté dentro de economía del conocimiento, no es que pondere más, por ejemplo, el desarrollo de software por el de hardware, por ejemplo. En eso Bien. Es indistinto. Sí hay una grilla de ponderación, por ejemplo, en donde se va a visualizar el equipo de trabajo, cómo está conformado, es decir, la cantidad de integrantes que tengan, ¿verdad?
Sí.
La innovación que tenga el producto, la perspectiva de género también, si incluye perspectiva de género o no, eso también se pondera. Y había dos más que ahora no se me han ido, pero bueno, ahí en las bases y condiciones está todo explícito ahí, toda la grilla de ponderación, pero sí las hay.
¿Y cómo piensan desde Citia la posibilidad de, por un lado, con la convocatoria, digo, ¿no?, convocar a gente que inclusive muchas veces ya está trabajando, ya está creando o de última tiene eso guardadito para el día que se dé la posibilidad de hacerlo, pero mientras tanto tiene que seguir trabajando y viviendo mes a mes. ¿Cómo se hace ese puente, no? entre claro. una cosa y la otra.
Sí, bueno, justamente nosotros con los chicos que estamos trabajando actualmente, que se están incubando, ellos tienen, digamos, pueden acceder a su espacio de trabajo en cualquier momento del día, es decir, tienen total libertad justamente por eso, porque están desarrollando una idea, pero todos tienen otra actividad también, ¿verdad? Es decir, claro. tienen su actividad en la que trabajan habitualmente y, bueno, justamente están queriéndose convertir a su vez también en emprendedores desarrollando su idea. Por eso nosotros desde acá tratamos de brindarle asistencia técnica, ¿verdad?, en cuanto, bueno, necesitan desarrollar algún tipo justamente de plan de negocios, alguna capacitación, eso se los brindamos y coordinamos con ellos cuando poder hacerlo. Y después, respecto a los espacios de trabajo, ellos tienen disponibilidad para hacer uso de su lugar en cualquier momento del día, es decir, no es que tienen que cumplir un horario, ni mucho menos, al contrario, ellos son autónomos y maneja cada uno su tiempo.
Santiago, ¿hay algún límite en cuanto a los proyectos, digamos, que se van a recibir o no? ¿O eso está abierto?
Sí. Se pueden recibir como máximo 4 proyectos de modo presencial. Uh-huh. Y esta convocatoria lo que tiene de nuevo también es que vamos a incubar proyectos de modo virtual. Es decir, para tener un alcance territorial completo en la provincia. Sí. 4 proyectos como máximo de modo virtual.
O sea que habría espacio para 8, decís, en esta segunda convocatoria.
Exactamente, bien. Para 8. Sí.
Bien, perfecto. Digo, pensando sí. en el que nos puede estar escuchando, que se apuren, es decir, que no se duerman, porque por ahí llegas quinto y quedas.
Sí, igual, por suerte ya hemos tenido muchas consultas. Sí. Por suerte la gente se acerca, nos pregunta, nos plantea su idea, entonces, bueno, a partir de eso conversamos y si aplica dentro de justamente de este tipo de economías, que es lo que pregona la agencia, bueno, sí, avanzamos. Uh-huh. Sí, muchas veces recibimos consultas, pero les queremos dejar en claro que si el proyecto no se puede incubar en el polo no implica que no sea viable. Uh-huh. ¿Me entiendo? Sí. Perdón, ¿me explico?
Sí, sí.
Es decir, a veces hay muy buenas ideas, muy buenos proyectos, pero que no encuadran dentro de lo que es la industria del conocimiento. Uh-huh. Entonces quizás lo pueden canalizar a través de algún otro ente, pero bueno, no sería en el caso del polo. Eso siempre se los queremos dejar aclarados, que a veces sí hay proyectos, la verdad, que muy buenos, muy interesantes, pero que no enmarcarían dentro de la economía del conocimiento.
Uh-huh. Por ahí, pensando en que la audiencia se renueva, Santiago, esto es radio, sí. Vamos, por ahí tendríamos que haber empezado por ahí. ¿Qué entendemos por industria del conocimiento? Y si nos podés dar ejemplos bien claros de un proyecto que calificaría para una convocatoria como esta y de un proyecto que esté bueno pero que no califica para una convocatoria como esta.
A ver, por ejemplo, lo que es economía del conocimiento, ¿verdad? Sí. Esto es un sector, es el tercer sector por el cual se generan mayores divisas al momento de exportar, ¿verdad? Uh-huh. Después de lo que son cereales y oleaginosas, está el sector de la economía del conocimiento. Economía del conocimiento o industria del conocimiento, también lo pueden escuchar eso, una u otro nombre. Son todas las actividades vinculadas, como yo te mencionaba, al desarrollo del hardware, el desarrollo del software, las telecomunicaciones, la nanotecnología, la biomedicina, la química, por ejemplo. Uh-huh. Todo ese tipo de actividades enmarcan. Un ejemplo, usted mencionó, si querés, los chicos que tenemos incubados acá actualmente.
Vamos con eso.
¿Qué,
sí.
¿Qué están haciendo? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los chicos de Arbit. Arbit, uh-huh. ellos lo que hacen son banderilleros y mapeadores satelitales para el agro. Uh-huh. No, bien. Ellos son, digamos, es un equipo de trabajo, es una empresa que entró en la categoría de empresa en marcha y, como te digo, ellos hacen mapeadores y banderilleros satelitales. Uh-huh. Lo desarrollan ellos completamente acá. Después también el otro proyecto que entró en la categoría de proyecto en marcha es ATUX. ATUX es una plataforma de gestión para todo lo que sea facturación, control de stocks, incluso, bueno, ellos a su vez querían en esa versión que están desarrollando ellos, agregar ahí un sistema para que todo lo que sea la industria vitivinícola suele cobrar un impuesto, por ejemplo, entonces, bueno, hacerle una mejora al sistema de los que ya hay comúnmente y poder realizar esos tipos de cobros.
¿Esos chicos son todos programadores, por ejemplo?
En el caso de, por ejemplo, los chicos de Arbit, sí. Ajá. Sí, hay uno de los chicos es ingeniero electromecánico. El otro es un estudiante avanzado de ingeniería. Uh-huh. Y para el caso de los chicos de ATUX, sí, uno también se dedica a todo lo que es la programación y tiene un compañero, una compañera, Meli en este caso, que ella se dedica a todo lo que sea la parte de comercialización, contactos y demás. Es decir, es un muy buen complemento. Uh-huh. Es decir, pues, independientemente de que uno pueda ser programador o ingeniero, también necesitar otras aristas para poder encarar un proyecto.
Claro. Entonces, o sea, se puede dar la combinación de que haya muy buenas ideas, por ejemplo, de gente que no viene del campo de la programación o de la ingeniería. ¿Puede pasar?
Sí, claro. Uh-huh. Que puede pasar. Uh-huh. El tema que ahí ya necesitamos, digamos, de la conformación del equipo de trabajo, porque claro, a veces si no está el recurso humano disponible, uh-huh, que pueda llegar a complementar esa idea, se suele hacer muy difícil poder avanzar. Uh-huh. Pero sí, es cierto lo que vos decías, a veces, digamos, un montón de gente no se dedica ni a programar, ni son ingenieros, y la verdad que tienen muy buenas ideas, sí.
Uh-huh. En términos de financiamiento, la convocatoria, ¿qué implica? Además de poder, bueno, usar todos los recursos de Citia, ¿pero implica algún tipo de estipendio económico como para poder comprar insumos o algo de eso, por ejemplo?
Sí, se les hace un aporte no reembolsable a uh-huh cada uno de los incubados. Eso es lo que se les brinda desde la agencia Citia, ¿no? Para todo uh-huh lo que sea... Sí, justamente compra de insumos o capital de trabajo en general que cada uno pueda llegar a necesitar. Y después sí, lo que se les pone a disposición son distintas líneas de financiamiento en los cuales, bueno, esas líneas las suele ofrecer el FONCIT o el FONTAR, el Ministerio de Producción también o Banco de la Pampa, sí, en donde, bueno, tratamos de ayudarlos en caso de que les sea de interés de que se puedan presentar. Uh-huh. Pero eso, como te digo, ya queda... obviamente a criterio cada uno de los proyectos incubados.
Uh-huh. ¿Y el grado de factibilidad es bueno, digamos, de los proyectos que se presentan o después quedan trabados justamente en que no hay inversores para poder desarrollarlos?
Y mira, nosotros hasta ahora, de los 5 proyectos que estamos incubando, uh-huh, los 5 proyectos están en marcha.
Sí.
Es muy bueno eso porque, bueno, el emprendedurismo... la realidad que, bueno, no es algo lineal, entonces siempre uno tiene que ir sorteando distintas cuestiones cotidianas que se le presentan y que, bueno, hace justamente al emprendedurismo. Si no, quizás todos seríamos emprendedores.
Claro.
Realmente es difícil, pero bueno, por suerte venimos trabajando con los 5 proyectos, algunos vendrán un poco más avanzados, otros no tanto, pero... por el momento igual están en su etapa de ideación, es decir, no es que haya alguien interesado en invertir o no. También recién llevan un año, por lo tanto, como te digo, están en la etapa de lo que es el desarrollo, realizando algunos tipos de contactos con potenciales demandantes, uh-huh, pero bueno, por suerte estamos trabajando con los 5, sí.
Por curiosidad nomás te hago una pregunta, pero al revés. ¿Hay áreas de vacancia que Citia conozca en términos de, bueno, acá deberían ponerse a pensar una idea para solucionar este problema? Es decir, una agenda o un listado, si querés, de problemas que Citia detecta desde su visión justamente provincial, territorial, que por ahí equipos de gente que están haciendo cosas o pensando no se las han puesto a ver y que podrían generar otras nuevas vinculaciones, por ejemplo?
Mira, un listado que yo te diga, mira, hay un listado con digamos, distintos tipos de actividades que se necesitarían suplir, no, eso no hay. Ajá. Sí, lo que se apunta desde acá es al agregado de valor y poder aportar para diversificar lo que es la matriz productiva.
Bien, claro.
Eso lleva a desarrollar siempre un campo muy amplio, lo que es la tecnificación del agro. Cuando me refiero a agro, ya sea lo que sea algo vinculado a la agricultura, a la ganadería o a distintas cadenas de valor que podemos tener acá en la provincia. A su vez también para lo que sea la medicina misma. Es decir, siempre en todo lo que se refiere a innovación es un campo muy amplio e inagotable también. Por lo tanto, incluso muchos investigadores de las facultades, si están interesados en incubar un proyecto, pueden hacerlo. Es muy amplio, pero es decir, no hay un listado en donde nosotros estemos solicitando, necesitamos vacancia en estas áreas. No, porque aparte sería como restringir también un poco a otras potenciales ideas de gente que se quiere incubar. No queremos priorizar ninguna por sobre la otra.
Está clarito. Santiago, bueno, recordanos entonces, ¿la convocatoria va hasta el 28 de agosto, dijiste?
Sí, desde el 1 de julio hasta el 28 de agosto. Bien. A las 12 del mediodía.
Perfecto. ¿Dónde se reciben los trabajos? ¿A dónde hay que enviarlos?
Eso, ingresan a la página de Sitia, que es www.sitialapampa.ar.
Sitia con C, aclaro por la duda.
Sí, Sitia con C. Van a ver ahí el link del formulario, ¿no? Para acceder a la convocatoria. Acceden y ahí, una vez que completan el formulario, le dan enviar y ese formulario nosotros ya lo recibimos.
Bien. ¿Después se contactan ustedes?
Sí, después nosotros nos contactamos. Si ellos tienen alguna duda, a su vez también nos pueden escribir por correo electrónico, por las redes, en donde nos pueden comentar, nos dicen, completé el formulario. De todos modos, a ellos les llega una recepción, les va a llegar un mensaje en donde hemos recibido el correo, pero si ellos tienen más tranquilidad o bien, por cualquier duda que tengan, nos quieren escribir, las puertas están abiertas, no hay ningún inconveniente, al contrario.
Buenísimo, y recordar que está la posibilidad de que se incuben 8 proyectos, 4 de manera presencial, 4 de manera virtual. Así que, en todo caso, si tenés un proyecto, si querés ser parte de este concurso, no te duermas, por la duda, digo.
Exactamente.
Sí.
Y como te digo, quien tenga alguna duda, que nos consulte, por eso no hay ningún problema, ya sea para completar el formulario o para preguntarnos respecto a algún tipo de idea o alternativa que tengan, acá estamos para ayudarnos.
Buenísimo. Gracias, Santiago, por este rato con Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio.
Que andes bien.
Un abrazo.
La palabra de Santiago Severio. Él es gerente de incubación de Sitia, este organismo del Estado provincial, para bancar proyectos, decía él, nos explicaba, ideas, desde ideas hasta empresas que estén en marcha pero que tengan menos de 5 años.
Claro.
Y que estén vinculados con la economía del conocimiento.
Y a pensar qué cantidad de procedimientos hacemos muchas veces dentro de un mismo ámbito de trabajo, ¿no? Sí. De pensar en secuencias de tareas que por ahí hay una forma específica de hacerlas, o agregándole tecnología se podría simplificar más. Bueno, pero la tecnología no la conozco. Bueno, pero la tecnología, justamente la gente de Sitia te acerca a esa tecnología. Sí. También ver la posibilidad de armar clústeres de trabajo, es decir, grupos que no están en un mismo lugar, pero que trabajan en una misma línea o en una misma tarea, poder unificar esos procesos. Todas estas convocatorias sirven justamente para darle forma a eso que lo haces habitualmente.
Exacto. Y saber esto, ¿no? Que está ahí un Estado que está a disposición para quien vaya, lo demande, digamos. Es un derecho también.
Absolutamente.
Así que está bueno.